Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Gilberto Mora, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepito, Pepito, dice él que es Pepito, pero no, es Joséito.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De San Jebalacuay. ¿De dónde iba a ser?
Ay, Dios mío. ¿Y de dónde iba a ser el próximo que viene? La cruz de todos nosotros. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, según él. Pero en realidad es nuestra cruz. Orlando El Guajiro Peña Guevara.
No, quítame Guevara, por favor. Muchas gracias, Lacayo. Un placer para saludar a todos los, a las peñas deportivas que también, los fanáticos. Y Lacayo dice a Lacayo, porque Lacayo es un poquito mentiroso, que había 76, pero hay un amigo mío que dice que hay 80. ¿Qué te parece?
No, hay más de 90 ahora.
Y están creciendo.
Todos los días hay una
peña. Así que hoy es un día especial también para nosotros, un programa. Tenemos un invitado y voy a presentar primeramente al bien vestido, como siempre hacemos, y le voy a tumbar el puesto a Lacayo hoy. Un acontecimiento
grande. Yo te lo regalo, no tenía que tumbarme nada.
Y entonces, hoy Rafael viene vestido con algo que nunca te había visto. El saco ese, el color ese, como si fuera... ¿Color qué? ¿Qué color es ese, morra? Una camisa azul. Y una corbata, pero yo nunca te he visto el saco. Y ahora vamos a bajar que Lacayo presente a un invitado especial que tenemos ahí nosotros, del barrio de nosotros, ya en Puerto Padre.
Así, ¿okay? Muchas gracias. Damas y caballeros, toda Cuba, atención, desde Puerto Padre, Las Tunas, Cuba, el invitado especial, no del día, no de la semana, sino que del mes, y da la casualidad que ayer fue el aniversario número 30, ¿okay?, de Radio Martí. Estamos aquí con Gilberto Mora, miembro e integrante y vicepresidente de una peña muy importante, una peña nuestra allá en Puerto Padre. Gilberto, bienvenido.
Muchas gracias a todo lo que verdaderamente está haciendo llegar esta frecuencia, estas transmisiones al pueblo de Cuba, principalmente a mi pueblo, Chaparra, Puerto Padre, Delicia, San Manuel, Cordero, en Tuna. Para todos mis amistades, los compañeros de los equipos que jugamos, los que jugamos juntos aquellos primeros años, sinceramente un caluroso saludo fraternal de todo corazón, de hecho para el pueblo de Cuba y para toda la provincia tunera, Puerto Padre, Chaparra, Delicias y San Manuel. Mi respeto y mi cariño para todos esos peloteros que jugaron aquellas épocas de los años 60, 70 y los años 80 también. Un cariño para toda Cuba de todo corazón.
Bueno, Mora, tú mencionaste algo de unos pueblecitos grandes ahí. Yo tengo una experiencia grande de esa parte, porque yo me hice pelotero en tu pueblo, en Puerto Padre, jugando con el equipo de Cordero. Pero ahí conmigo había una figura. Rafael y yo hemos hablado mucho porque un piche famoso de ahí de Puerto Padre, Orestónico Correoso, jugó profesional y murió aquí en Jalí hace como 6 o 7 años. Fue tremendo piche. Pero ahí, cuando yo estaba, no sé si tú recordarás, estos nombres que fueron famosos allí, el señor Richol.
¿Cómo no? Todas las personas que jugaron esa pelota mencionan mucho al señor Richol. Dice que tenía una velocidad grande, que sabía pichar y fue un pitcher de condiciones grandes para estar en Grandes Ligas.
Gilberto no había nacido, ni los padres se habían conocido, sí, cuando tú estabas allá, Guajiro. Estamos hablando.
Pero fíjate, Rafael.
Cuando Guajiro Peña jugaba en Cuba, el uniforme de la Mendar era en blanco y negro, porque los colores no se habían inventado.
No, pero oye, oye el secreto de eso. Si no hubiera sido por Richol, este que está aquí no hubiera sido pelotero nunca, porque Antonio Chimeno me dio dinero a mí y Eddie Marte para que viniera, y el que me vino a cuidarme por 15 días en La Habana se llama Richol. Pero había un pelotero ahí que era un escopetero que regresó. Cuando practicó con nosotros en el estadio de un Norte Mexicano, Oscar Suárez, primera base, que tú lo conoces, amigo tuyo.
Cómo no, Oscar Suárez, el ídolo de Puerto Padre.
Es más, vamos a hablar con él en los últimos 10 minutos del programa. ¿Sí? Vamos a hacer puente familiar, nosotros, con nuestro amigo Gilberto y Oscar Suárez en Puerto Padre. Y los últimos 10 minutos los vamos a compartir con la Peña Deportiva allá en Cuba.
Exactamente.
Bueno, así te parece, Guajiro. Pero Guajiro, ¿qué te parece? Vamos a entrevistar. Él va a hablar y todos nosotros vamos a hablar durante todo el día.
Tú le cojas la palabra a la calle, no lo dejes hablar.
Date un segundito. Primero le quiero decir a los oyentes que hoy tenemos un programa cargado de deportes, porque hay boxeo este fin de semana, va a pelear un cubano, y hay una pelea a nivel de campeonato mundial. Hay baloncesto de la NBA, estamos en meras semifinales. Está la sección de Guajiro Peña, el segmentico, que hoy va a repartir, ¿ok? Con Gilberto Mora se van a repartir el segmentico los dos.
Bueno, espérate un momento, yo el segmento mío se lo voy a que él hable, ¿ok?
Qué amable que tú eres, güey.
Qué amable soy yo, ¿verdad?
Gracias, bueno,
vamos
gracias
a tener la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing, Put Me In Coach y Talking Baseball. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Chinito, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya hay 5 resultados finales hoy, 6 acaba de terminar otro partido en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a resumir rapidito lo que pasó hoy y lo que pasó anoche en la pelota. Esta tarde los Diamondbacks de Arizona le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Marlins aquí en casa, y el pobre Dan Jennings ya tiene 0-4 como manager de Grandes Ligas. Hoy el tercera base de Arizona, Yasmani Tomás, conectó su 5º doblete de la temporada. Tuvo 2 hits, anotó e impulsó su impulsada número 12. El cubano está bateando 349. Y en esta serie de 4 juegos en Miami, Yasmani Tomás tuvo 8 hits. ¿Okay?
Bueno, Dick Gordon, desde que empezó Jennings de manager, ha ido 16 veces al bate y lo único se impulsó una vez por un infield hit. ¿Ok? Así que el tipo se la cayó el arma al piso. Este muchacho Gordon, el año pasado con los Dodgers, no empezó tan bien como este año aquí, pero empezó muy bien. Después de la segunda parte se cayó, sí. ¿Ok? Porque si juega muchos días, él es un individuo muy rápido, muy buen bateador, etcétera, pero es una persona débil físicamente. Y yo creo que esta gente lo están gastando un poco con la presión esta de que no ganan, que tiene que de mantener el promedio ese. Ha caído de los 400 y pico, tiene 380 y pico, es muy bueno, pero no ha bateado nada. Desde que ya está ahí, y yo tranquilamente lo sentara 2 o 3 días para que descansara, pusiera a Walker a jugar segunda base.
Estoy de acuerdo.
Que está bateando 300 y pico y que está sentado en el banco todo el día sin usarlo.
El otro cubano de este partido, el santiaguero Adeni Echavarría, un hit en 3 turnos al bate, una carrera impulsada, batea 297, impulsó su carrera número 20 de la temporada. Los Tigres vencieron en extra innings a los Astros de Houston 6-5. En ese encuentro, Joenny Céspedes de Campechuela, 3 hits en 3 turnos al bate, anotó 2 carreras, negoció 2 boletos, está bateando 300. Hace
increíble,
un año.
Se envasó todo a 5 turnos.
Mira lo que es un estadio de pelota, la diferencia de un estadio al otro. 2 temporadas con Oakland, él bateaba 260. Aquí está bateando 300.
Bueno, ¿vale? Eso va a empezar, pero hay otro pelotero ahí, no me deje fuera la tercera base.
No, por
supuesto. Que la bombardeó.
El cubano-americano Nick Castellanos no solamente jonroneó su número 4, sino que impulsó 2 carreras, suma 19. Julito Martínez se fue en blanco de 5-0, se ponchó 2 veces. José Iglesias solamente vino a batear una vez y no conectó hit. Y el partido del día, los Gigantes de San Francisco, por tercer día consecutivo, blanquearon a los Dodgers de Los Ángeles. Aquí fue 4-0. Clayton Kershaw, el mejor zurdo del mundo, perdió ese encuentro, su tercera derrota de la temporada, 7 entradas, 1/3, 7 hits, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 7, porque Madison Baumgartner ganó su 5º, 6 entradas, 2/3, 7 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 6. No solamente eso, Madison Baumgartner conectó un cuadrangular contra Clayton Kershaw.
Sí, okay. Siempre ha sido un muy buen bateador desde que estaba en las menores.
Estaba bateando
105. Sí, pero ha sido buen bateador. Bueno, pues llegó a las mayores y no está bateando. En la liga menor fue un muy buen bateador. Bueno,
rapidito, porque quiero entrevistar ahora a Gilberto. Rapidito, en las Grandes Ligas, Seattle perdió contra Baltimore hoy 5-4. Los Mets blanquearon a los Cardenales 5-0. Colorado derrotó a Filadelfia 7-3. Y anoche los dejamos con la noticia de Roenis Elías, el zurdo guantanamero, ganó su primero del año.
La tuya, ¿verdad?
Sanó, ganó su primero, pero oye esto, Guajiro, sí. 7 entradas, 2/3, 6 hits, una carrera, 0 boletos, que es lo más importante, ponchó a 4, efectividad 276. Tremendo partido para el zurdo de Guantánamo, Roenis Elías. Estamos muy orgullosos de él. Ahora sí, Gilberto, vamos a hablar, antes de llegar a la sección de Puerto, de favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing, vamos a hablar de tus conocimientos del béisbol cubano.
Bueno, sinceramente, yo de niño, ¿no?, me crié en una zona del Central Chaparra y verdaderamente hacíamos equipo de béisbol organizado allí. Muchas veces jugábamos descalzo para cuidar los zapatos, pero sinceramente siempre nos llamó mucho la atención el béisbol. La primera serie nacional, cuando llegaron a Cuba en el año 62, me acuerdo de la revista, inclusive también soy fanático de los Yankees de Nueva York porque miraba la revista Carteles, pero echábamos muchos pitenis. O sea, cosas que sinceramente la pelota fue creciendo. La pelota en aquellos momentos en los municipios Chaparra, Puerto Padre, Delicia, San Manuel, se fueron creando la primera categoría. También Puerto Padre fue el que primeramente hizo el equipo de primera categoría y cogía los valores del Central Chaparra, Central Delicia, San Manuel también, y crearon el C Deportivo Puerto Padre. De ahí donde viene el nombre de Oscar Suárez, que fue el primer manager que tuvo el equipo CB Deportivo Puerto Padre. Me refiero a los años 67, 66, 65. De ahí nace un picheo terrible. Chaparra tenía, me acuerdo, un jugador que jugamos juntos, pero él es mayor que yo, que se llama Roberto Chapman. Señor Héctor era una estrella. Teníamos a Ramón Milán, pitcher de Chaparra, jugaba con el C Deportivo Puerto Padre. Quiere decir que Oscar Suárez llevaba al C Deportivo Puerto Padre esos valores que eran 3 o 4. Estaba Jesús El Moro, que era catcher también. Le dio jonrón a Rafael Araújo, le dio jonrón a Roldán Guillén también. Tremenda fuerza al bate. Y ahí San Manuel también jugaban 2 de San Manuel, 5, 3 o 4 de Chaparra. Y se creó el C Deportivo Puerto Padre. Cuando hablamos de C Deportivo Puerto Padre, porque ya Oscar venía con la experiencia que jugaba con el Guajiro Peña y estuvo en varios speed trainers con el Guajiro, era tremendo bateador y también fue lanzador. Se lastima su brazo, pero tremendo bateador. Es mi amigo, igual que la familia de Oscar, su hija, de la Iglesia Católica de Puerto Padre, la esposa también. Un saludo fraternal de todo corazón a todos aquellos peloteros que encabezaron la primera categoría de aquel entonces, como el caso de José Luis Harrigan, Nelson Rico, Eugenio Saldívar, hermano de Pibe Saldívar, pitcher de los Orientales, pitcher de los Mineros, y por allá por Tuna teníamos Eliezer Velázquez, por Jobabo, Roldán Guillén. Quiere decir que aquella pelota de base, que los pitchers que triunfaron en la pelota del año 62 al 67, pichaban en Puerto Padre el primer juego todas las estrellas esas. Quiero decir, no era fácil ver a aquellos muchachos nuevos sacarle bate, batear frente a Roldán Guillén, Eliezer Velázquez, Seferino Saldívar, Pibe, y el hermano Eugenio. Por ejemplo, a Nelson Risco. Y tenía, había un staff de lanzadores, Ángel López de Victoria Las Tunas también, un staff de lanzadores terrible en aquel momento. Oscar fue el que verdaderamente creó ese equipo CB Deportivo Puerto Padre. Y Oscar venía con su experiencia, no pudo jugar con los Orientales en la primera serie nacional porque Oscar se decía que había firmado para jugar con equipos profesionales. Por eso que Oscar, que batió muchísimo, y no pudo integrar la primera serie nacional en el año 62 con Orientales. Batió más que todo el mundo, lució, y no pudo hacer el equipo Orientales. Me refiero al año 62, donde había 4 equipos, Azucarero, Orientales, Occidentales, dirigidos por Fermín Guerra, Occidentales y Habana. ¿Ok? Bueno, entonces he explicado algo a todos aquellos que verdaderamente encabezaron aquella pelota grande, a Roberto Chama, Leonides Patterson también, muchos peloteros que jugaron ahí en el Central Chaparra, que los vi jugar yo, y nosotros nos llenamos de regocijo mencionar su nombre, como es el caso también de un gran pelotero, que jugó las llamadas ligas negras. Me refiero a Heliodoro Yoyo Díaz de Puerto Padre. Gloria del deporte en Puerto Padre, como lo es Ángel Vicente Ferrer el Bambino, como lo es Oscar Suárez.
Y justamente hay una peña deportiva en Puerto Padre que lleva su nombre, y más tarde vamos a saludar a los miembros de esa peña. Así que muy importante. Chinito, ya que estamos hablando de Puerto Padre, dame la musiquita de la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, además de los partidos que ya terminaron hoy, no es una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Los angelinos están jugando en Toronto, 1-0 gana el equipo californiano en el segundo inning. Milwaukee y Atlanta 0-0 en el primero. Oakland y Tampa Bay 0-0 en la parte alta del primero. Los Rangers de Texas y los Medias Rojas de Boston, vamos a ver cómo le va a Leonis Martín Tápanes en ese partido, que conectó su segundo cuadrangular antenoche. 0-0 está comenzando. A las 8:10, los Indios de Cleveland contra los Medias Blancas de Chicago. Y a las 9, los Cachorritos de Chicago contra los Padres de San Diego. A propósito, anoche los Cachorritos ganaron otra vez. Yo tengo muchos amigos ahí en Holguín y en Las Tunas que son fanáticos de los Cachorritos. Ok, para mañana. Ah, les iba a decir que ese partido para los Padres de San Diego contra los Cachorros lo va a lanzar el cubano Odrizamer de Spain, que tiene promedio de 2-2. Y vamos a ver los partidos de mañana. Estaba viendo, no veo a ningún cubano aquí como titular, como abridor, pero sí estoy viendo que el sábado, el muchachito este, el fenómeno, Nick Martínez, el cubano-americano de los Rangers de Texas, de Belén, que tiene promedio de 3-0.
De Jayalía, o igual de que Jayalía, González, ¿sabes?
Va a lanzar a la 1:00 p.m. en el Yankee Stadium. ¿Ok?
Oh, okay. Eso es duro, ¿sabes?
¿Qué gritería?
Rafael, eso es duro.
¿Ok? Aquí se va a graduar.
Que te lo digan a ti, que Roger May te caía a palo siempre que tú ibas ahí.
Este va a ser, aquí se va a graduar, si el muchachito este, ¿qué edad tiene Guajiro? 21 años.
22 años.
22. Si el muchachito 22. Este va al Yankee Stadium y margina a los Yankees contra C.C. Sebastia, un veterano de 10 temporadas, y le gana a los Yankees, esa va a ser la graduación de Nick Martínez. Tú me vas a perdonar, no es lo mismo lanzar en Houston que lanzar en Nueva York. ¿Okay? Perdóname.
Pero fíjate tú que la efectividad que tiene de 1.80 y pico es increíble. Solamente ha dejado 2 juegos ganando.
Correcto.
El bullpen se lo ha echado a perder. Quiere decir que tuviera 6 juegos ganados. Eso
es.
El año pasado él demostró. Ganó una cantidad de juegos, no me acuerdo exactamente, pero pichó una pelota, creo que fueron 10 ganados y 12 perdidos.
Sí.
Por primer año, ¿sabes?
Y mañana va a lanzar.
De Belén, y nació aquí en Jayalía, cerquita donde nació Gio González.
Por correcto,
ustedes
correcto.
Saben que Belén siempre en Cuba tuvo muy buen deporte, en todos los deportes, tiene uno de los equipos más completos. Yo tuve que competir contra ellos y te digo que eran buenísimos. En campo y pista, en pelota, en basquetbol, en voleibol, en natación, en remo, en todo eran buenísimos la gente de Belén. O sea, los curas eso, pues, entrenaban mucho a la gente. Y aquí vinieron, se lo cuento yo para los cubanos, oiga, y le pusieron una calle, la calle 8 aquí, que es muy famosa, una casita ahí, vamos a decir, que se estaba cayendo, empezaron a dar clases. Y hoy en día tienen un complejo con un colegio, pero tremendo, con lugares de deporte, campo, de toda cosa, un teatro que no creen nadie. Todo lo han hecho aquí. Y tienen una institución, el mejor colegio que hay en este momento. El más caro también. Pregúntese al Guajiro Peña, que le paga los estudios al nieto ahí. Pero,
sacan, sí, pero le dan precio especial al Guajiro Peña.
A Guajiro sí le dan precio especial. El doble le pagan al Guajiro Peña. Y no lo dejan hablar con los pinches allí porque se los echan a perder.
Lacayo, yo quería mencionar una cosa que salió en la prensa hoy. El señor Kenny Morales empujó la carrera número 32 en 40 juegos que ha participado el equipo Kansas City, está en el primer lugar. Quiere decir que si hay 162 juegos y en 40 tiene 32, va para 100 o más carreras empujadas. Okay. Primera vez que en un mes él hace ese...
Y da la casualidad que Kendrick Morales
es un récord para él.
Es el cubano que suma más carreras impulsadas, 32, y el cubano con más imparables también.
Está batiendo 2.94, quiere decir que el averaje está ahí también.
No está batiendo mucho. Él, desgraciadamente, tuvo casi 3 años sufriendo de la tremenda lesión esa que tuvo en el tobillo.
Exactamente.
Que hay que ver lo que partirse tobillo, ligamento, hueso y todo, para volver a todo, que el cerebro tuyo te diga lo que está pasando ahí y tú puedas tener los movimientos correctos. Pasa mucho tiempo, ¿sabes?
Así. Sí. Bueno, Gilberto, ¿qué te parece si saludamos a algunos miembros de la peña allá en Puerto Padre, Las Tunas? ¿Cuáles son los muchachos, los miembros? ¿Cuántos miembros hay en esa peña?
Bueno, esa peña, cuando ellos se reúnen en el parque de Puerto Padre, que empiezan todo el mundo, aquello parece verdaderamente aquello una cosa muy alarmante, porque todo el mundo básicamente habla del deporte, del béisbol, y sinceramente con conocimiento grande. Es alarmante ver a Chaparra, Victoria de las Tunas, Puerto Padre, cuando se reúnen allí, ellos mismos han creado una peña deportiva allí mismo. Se habla del béisbol fundamental de la primera categoría, el béisbol provincial de Las Tunas, que es muy bueno. La primera categoría que se juega en Cuba básicamente es de gran calidad. Ya los tenemos aquí los muchachos, como el caso de Alexander Guerrero de Chaparra. Me acuerdo cuando yo lo vi, que tenía 13 o 14 años, que le dije a las personas del Inter allí, del Inter, le dije que ese muchachito iba a llegar lejos. Me dijo, ¿tú crees? Le digo, sí, ese muchacho va a llegar. Y mira, hoy lo tenemos en las Grandes Ligas. Cada vez que lo sacan a batear o bien da ahí, le ganó con su hit a los Marineros de Seattle y ha dado jonrones también. Lo tienen en tercera, lo ponen en segunda, lo ponen en los filos. Hoy vi la internet que hizo un fildeo grande, una línea, se tiró. Sí. Davis se tiró y agarró, cogió el batazo grande eso. Bueno, para referirme a todo eso que se encuentran allí en Puerto Padre, que tienen básicamente ellos mismos crean su peña. ¿Qué es lo que es una peña? Una peña es algo que ellos le dan al deporte, que se reúne tanto en Santiago de Cuba como en el Parque Central de La Habana, hablando de los industriales. En Puerto Padre se habla de todo el béisbol. Sale a recibir el nombre de Oscar Suárez, de Eliezer, de Roldán Guillén, de aquella figura. Y nosotros lo que hemos visto, que vimos aquel picheo grande, que vimos altos deportistas, como es el caso de, dije ahorita, mencionado el señor Héctor, Roberto Chacma, que llegó joven a la pelota nacional, bateaba, que le daba una línea cualquiera. Pero también hablaban también de la pelota que jugó Orlando, el Guajiro Peña, que es un honor estar sentado aquí al lado de esta figura, como de José Pepe Lacayo, el señor que tengo aquí. Me siento orgulloso de que ellos me hayan invitado a este programa. ¿Por qué? Porque puedo ver y puedo ver el trabajo que ellos hacen aquí, el trabajo que ellos con ese entusiasmo, y no solamente los que están aquí, los que están allí llevándonos a nosotros esta información del lado de allá, del cristal.
Pero si tú, Lacayo, quería también que tú dijeras si vas a hacer, tienes que nombrar, porque las peñas deportivas siempre se hacen a base de un pelotero, se coge un pelotero y se hace una peña deportiva. O sea, ¿qué pelotero tú cogerías de allí, de que tú conoces, que para hacer la peña deportiva?
Bueno, sin lugar
en Puerto Padre, los demás, olvídate de eso.
Sin lugar a dudas, yo cogí a Oscar Suárez porque tiene mucho fundamento de la pelota que él jugó, a la pelota que él dirigió y a la pelota que él entrenó. El entrenador del equipo, cuando se creó el equipo Las Tunas, y fue manager del equipo Las Tunas, pero aparte fungió mucho como entrenador de los equipos orientales y los equipos de Las Tunas. Me refiero al caso de Oscar Suárez, que tiene bastante elemento para ser el responsable de esa peña, y hay muchos otros, como Ricardo Ronda, graduado del Fajardo, tremendo entrenador y tremendo manager también ahí en el municipio de Puerto Padre.
Pero tú te estás refiriendo, para los fanáticos, antes no existía la provincia de Tunas, ahora la provincia de Tunas abarca todos esos pueblos,
Puerto
Padre y Delicia.
Es la provincia.
Pero tú no vas a coger a un pelotero para ponerlo en una peña deportiva ahí, hacer una peña deportiva en Puerto Padre.
Sí, muy bien, caballeros, hagamos una pausa, regresamos dentro de 4 minutos.
Bueno, vamos a hablar un poco de baloncesto con Gilberto Mora. Y anoche hubo otro juego, en la primera ronda de la postemporada. Anoche se discutió el primer juego de la conferencia del Este y los Cavaliers de Cleveland ganaron 97-89 el equipo de los Halcones de Atlanta. LeBron James anotó 31 puntos, a pesar de estar cojo, como le estaba diciendo yo al Guajiro, por el equipo de Cleveland Tigre, fue el mejor anotador por el equipo de Atlanta con 27 puntos. Así que esta serie ahora está 1-0 a favor de los Cavaliers. Esta noche juega el equipo de los Warriors de Golden State con el equipo de los Rockets de Houston. La serie está a favor de Golden State, 1-0 también. Esta noche a las 9, un poco después que terminemos este programa, va a ser este partido. Y Golden State ha sido el favorito desde el principio, porque tiene el mejor récord de la temporada regular. Naturalmente, esto es otro campeonato. Aquí hay otros equipos que están jugando un poquito mejor, inclusive los Cavaliers, yo creo que están jugando mejor que Golden State. Pero vamos a ver, de aquí van a salir, de estas dos contiendas van a salir los dos representantes, uno para la conferencia del Este y otro para la conferencia del Oeste. Recuerden que las conferencias en el básquetbol de la NBA son igualitos que las grandes ligas, igual que la Liga Americana Nacional, está aquí la conferencia del Este y la conferencia del Oeste. Geográficamente son un poquitico más organizados la gente del básquetbol, porque en realidad todas las ciudades que están en la conferencia del Oeste están en el oeste de Estados Unidos, y las que están en el Este, eso en su mayor
¿tú
cantidad.
¿Tú crees que Houston está en el Oeste?
No, bueno, pero es que están mejor repartidas.
Te entiendo.
Están mejor repartidas que en la pelota. Y eso es lo que tenemos ese asunto. Anoche, por cierto, dieron al delantero de las Espuelas de San Antonio, Kawhi Leonard, que añadió a su premio de jugador más defensivo del año, el cual ya habían elegido, su primera aparición en el primer equipo defensivo de la NBA. Cada año se hace un primer equipo defensivo y un segundo equipo defensivo. En el primer equipo defensivo está, aparte de Leonard, está el delantero de los Warriors de Golden State, Draymond Green, el escolta de los Clippers, Tony Allen, el armador de Los Ángeles Clippers, Chris Paul, que están todos los años, y su compañero DeAndre Jordan. Se llama, no es DeAndre, sino que se llama a sí mismo, DeAndre Jordan se llama el individuo. Los cinco jugadores vienen de equipos de conferencia del oeste, o sea, todos los que están en el equipo defensivo son del oeste. El oeste es una conferencia más fuerte. Solo dos jugadores de los 10 seleccionados en el primer y segundo equipo vienen del oeste. El segundo equipo consistió de los aleros Anthony Davis de New Orleans, de los Pelicanos de New Orleans, y Tim Duncan de las Espuelas de San Antonio. Los bases Jimmy Butler de los Bulls de Chicago y John Wall de los Pelicanos de Washington, del Pelicano, y el pívot también de los Pelicanos, Andre Bogota. Este muchacho Bogota es un muchacho de origen turco, pero es australiano. Y por cierto, en el contrato de Bogut, este australiano no es bobo, había puesto que si él está en algún equipo defensivo, tenía un bono, oigan esto, de $1,945,946. Y que se lo tienen que pagar porque lo eligieron a él en este equipo defensivo. Así que la gente de básquetbol también gana buen dinerito, güey.
Okay. Rafael, una preguntita. Sí. Esta serie de 7 igual que el béisbol.
Igualita, de 7 a ganar 4. Todas son las finales también.
Tú sabes que yo estaba leyendo que el equipo de los Cavaliers de Cleveland ganaron los últimos 13 juegos en la casa, sin perder.
Sí, señor.
¿Y dónde van a jugar el próximo?
El próximo es, déjame ver, bueno, ellos jugaron el yo primero aquí, el próximo
va a ser también en Atlanta.
En Atlanta.
Y esta noche va a ser en California, en la cancha de los Guerreros de Golden State. El formato aquí es 2-2, 1-1 y 1. Formato de la serie. En la final es igualito a la pelota. 2-3 y 2.
Está bien, eso está bueno. Pero el equipo de los Cavaliers está encendido y LeBron James no se duerme.
Sí, ellos lo que tienen, ellos tienen un muy buen equipo. Ellos tienen un tremendo equipo. No solo son LeBron James y Irving, que son los dos mejores, sino que tienen un equipo muy bueno completo. Pero tanto LeBron como Irving están lesionados. Están jugando con dolor. Y eso en el basquetbol es, tú sabes, también es un día, el otro día
se puede grabar, se puede grabar.
Se puede grabar, sí. Y no te puedes mover.
A continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Bueno, esto se lo estoy dedicando a mi amigo Mora, porque siempre yo he hablado aquí y nunca de tanto tiempo aquí y aprendiendo yo cada día desde que empecé, he hablado de béisbol, lo que yo aprendí, pero ahora hoy voy a hablar de los mariachis cubanos y los coches cubanos. Hay que tener en cuenta eso. Y voy a empezar, porque en los tiempos ya por el año 11-12, el señor Miguel Ángel González de Regla fue el primer mariachi interino en el béisbol. Hay que tomar en cuenta que después fue como 12 o 13 años coche de tercera base ese equipo. El otro manager original fue por varios años Preston Gómez. Su nombre es Pedro, nació en Preston, allá en Oriente. Dirigió al equipo de San Diego, al equipo de Houston y a los Cubs de Chicago. A Orlando Martínez, y ese dice quién es. Bueno, pues fue manager del equipo de Seattle como interino y fue jefe de scout hasta que falleció el año pasado en una fiesta que había en Santo Domingo. Le dio un infarto y Martínez murió a la edad de 76 años. También tenemos a Octavio Cuque Rojas, que dirigió el equipo de los Angelinos y es de La Habana, Cuba. Tony Pérez de Cincinnati, nació en Violeta y manejó Cincinnati y los Marlins. Y el señor Toca, del Toronto, manejó el Toronto, es pinareño y ha sido coche desde que el señor Freddy González estaba en los Marlins y ahora está con el Atlanta. Toca sigue ahí. El señor Freddy González de La Habana, antes decían, yo estaba equivocado y después rectificamos eso, que él nació en La Habana, está dirigiendo Atlanta. Los coaches: José Martínez, por 12 años, Kansas City, dos series mundiales con el equipo de Detroit y con el equipo de Tampa. No, mentira, de los Cubs de Chicago. Rudy Arias, los Yankees, 7 años, ganaron con Joe Torre, dos series mundiales, ganaba 70 mil pesos y le pidió aumento y Joe también lo votó porque dice, tú estás cogiendo serie mundial que son de 150 mil dólares. Y el señor Tony Taylor, 19 años, de coche en Grandes Ligas con el Philadelphia y el equipo de Miami. José Cardenal, San Luis, Cincinnati y Yankees, con el señor Dos Torres. Y voy a terminar con una persona que todo el mundo conoce, Euclides Rojas, que no jugó profesional, coche del Boston, está con otro equipo ahora.
Con los Piratas de Pittsburgh.
¿Con quién está?
Con los Piratas de Pittsburgh.
Con los Piratas, donde están tus socios, manager.
Bueno, ¿vas a hablar con mi socio aquí? O porque tú dijiste que el segmento se lo ibas a dedicar a él y no ha dicho ni una sola palabra.
No, y Toca ahí sigue de coche con el equipo de...
porque se lo vas a firmar, ¿verdad?
Sí, no, como dije anteriormente, Toca con Freddy González. Coche aquí y coche con Atlanta. Esa es la historia de los peloteros que jugaron profesional, que han sido coche y manager en Grandes Ligas. Así que suerte para todos. Bueno, yo le voy a hacer una preguntita a usted, amigo, a Mora. Usted tiene una memoria bastante buena. Yo pienso que todas esas cosas que dijiste, pero yo estoy preocupado porque la calle me metió a mí en este negocio. Las peñas deportivas, nosotros tenemos la presidencia en Florida, Camagüey.
Correcto.
Y si tú haces una peña deportiva, tú vas a estar en contacto con ese señor.
Con Rolly. Ustedes se hablan con Rolly en Florida, Camagüey.
Ahora, correcto, claro, hablamos.
Tú tienes que empezar a escoger Oscar Suárez, Richol, alguien que estuvo guavito allí, que fue una estrella y como... Creo que a Tani Pérez le pusieron a Tony Oliva le pusieron uno y a Ramírez en Pinal del Río. Tú tienes que escoger a quién te vas a coger.
Casi todo el mundo. Yo, sin lugar a duda, escogería por el señor Oscar Suárez, una persona que verdaderamente ha sido una especialista dentro del béisbol tunero. Oscar ha sido, lo ha dado todo muy temprano, a pesar de su calidad deportiva, cuando jugó contigo, Guajiro. Y jugó con varias personas allí, como Richol, como... varios que jugaron en esa pelota grande, que era la
y Oscar Suárez también.
Y Oscar Suárez, y sinceramente yo cogería a Oscar Suárez. Y hay muchos otros, por ejemplo en Chaparra también, que pueden crear una peña deportiva. Ahí está Roberto Chama, ahí hay unos cuantos, Humberto López, no sé si me están diciendo que se mudó por alguien, tremendo pitcher, o los Orientales, con Oriente, con Minero, con Las Tunas, y otros pueden integrar las peñas deportivas. ¿Qué nosotros queremos para los niños y el béisbol tunero y para toda Cuba? Nosotros lo que queremos es darle lo máximo, ayudarle. Yo ahora mismo tengo un donativo, estoy resolviendo las pelotitas, ya Carlito Estupiñán en la Academia Latinoamérica me tiene otros guantes, y llevársela a los niños de Puerto Padre. O sea, darle un granito de arena. Nosotros los que venimos aquí y estamos aquí, sinceramente, cuando entramos al estadio de los Marlins o vemos las Grandes Ligas, quisiéramos estar en Chaparra, quisiéramos estar en Puerto Pares, porque de hecho somos cubanos. De hecho, nos criamos en aquel ambiente. Yo cuando llego a una tienda, quisiera que esos niños tuvieran lo que los niños tienen aquí. Sabemos la calidad de Cuba es grande y lo han demostrado. El hijo de Hermidelio Urrutia, Henry Urrutia, con los Orioles de Baltimore.
Ese Alexander Guerrero, el padre
de Victoria de las Tunas.
Rafael vio jugar el padre de él en las Olimpiadas, ¿no? Cuando jugaba con el club. Urrutia.
Los que vimos jugar en Miguel Urrutia, y vimos jugar a Osmani Urrutia, sí. Y vimos...
Quería hablar más tarde sobre Henry Urrutia. ¿Qué Henry pasa Urrutia. Que el Baltimore no termina ya de ponerlo en su...
Lo ha subido dos veces, lo han bajado.
Correcto. Sí.
Y es tremendo.
Porque batea 190.
Lo traje, acuerda que tienes que coger solamente una persona para la peña deportiva, que sea...
Bueno, yo le pido... con el mayor respeto al señor Oscar Suárez, que me debe estar escuchando en estos momentos, y a todos los que verdaderamente se encuentran alrededor de él, que yo sé que la peña deportiva allí, cada vez que usted va al parque de Puerto Padres o se reúne en el Central Chaparra, y ahí básicamente es el béisbol. La peña se forma sola. ¿Por qué? Porque da gusto oír una persona que te empieza a hablar sobre aquella pelota que se jugaba en los centrales azucareros. Aquellas personas que vieron pichar a Alcón, que vieron pichar a Roldán Guillén, que vieron las primeras series nacionales. Y nosotros, que vimos a esos prospectos, que vimos a esos lanzadores, sinceramente, el Guajiro me dice que yo tengo...
Buena memoria.
En ese aspecto me lo dijo Pedro Chávez, que fui a Santiago Las Vegas a hablar con Chávez porque era un ídolo. Y yo me acuerdo cuando él jugando séptima serie nacional en el Feliu Leiva, todavía no estaba el Calixto García, ni se pensaba que iba a estar el Calixto, tremendo estadio el Calixto García. Y yo le decía a Chávez, ¿usted se acuerda, señor Pedro Chávez, cuando usted le dio la línea a José Muñoz La Tuerca jugando Oriente y séptima serie nacional de béisbol, Habana y Oriente? Ari estaba con Oriente, que fue el equipo Guacanayao.
¿Y a quién tú vas a escoger para la peña deportiva?
Oscar Suárez, sin lugar a dudas, Oscar Suárez.
Ok, pues ya has nombrado a Oscar Suárez para la peña deportiva de Puerto Padre. Y un saludo para ti. Él ya no está entrenando en Puerto Padre. Está, creo me dijeron, estuvo aquí en Miami, yo lo vi.
Sí.
Lo vi con él y está en Manatí, me parece.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Vamos a regresar con nuestro aquí colega Gilberto dentro de poco, pero tenemos que hablar un poquito del deporte de los puños. Toda Cuba estará pendiente este viernes, quizás sábado, cuando Ismael Pérez se enfrente a Alexander Povetkin en Moscú por el título peso completo interino del Consejo Mundial de Boxeo. El combate oficialmente el 22 de mayo en Moscú, con una diferencia de 8 horas. Ya se pueden imaginar a qué hora va a ser esa pelea en Cuba por la madrugada. Mike Pérez tiene 29 años de edad, peso completo, un zurdo que mide 6'1". Le dicen... El rebelde.
Él puede jugar basquetbol, ¿sabes?
Puede jugar basquetbol. Bueno, mide 6'1". Pero sí pesa, no te voy a decir lo que pesa, 256 libras. Nació en Ciego de Ávila, pero vive y entrena en Cork, República de Irlanda. Tiene promedio de 21-1, con un empate. El ruso tiene promedio de 28-1. El que gane este combate estará solo una victoria más de ser campeón mundial. ¿Qué te parece?
Y es interesante porque si él gana, va a pelear por el peso pesado en sí. Cuba. Nunca ha tenido un campeón, aparte de 8 o 9 campeones mundiales que ha tenido. Cuando había una categoría, no como ahora que hay 35 categorías. Eso hay que tomarlo en cuenta. Don Mantequilla, Nápoles sí. Y el señor Gavilán. Y había otro.
Hay cuatro organizaciones.
Luis Manuel Rodríguez.
Sí, ahora cualquiera campeón mundial, Guajiro Peña. A propósito, hablando de campeones mundiales, vamos a tener un combate a nivel de título mundial cuando el costarricense Brian Vázquez se enfrente este fin de semana en Boston al dominicano Javier Fortuna por el título superpluma vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que Brian Vázquez tiene promedio de 34-1 con 18 knockouts. Es un costarricense de 23 años de edad, está pesando 135 libras. Y el dominicano tiene 25 años de edad, promedio de 27-0. Así que bastante pareja la pelea. Y el que gane este combate será campeón mundial en Boston el sábado por la noche. Muy bien, tenemos ahora, sí, hemos hecho contacto con Puerto Padre, allá en Cuba. Y vamos a hablar con Oscar Suárez. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, puede sonar un poquito más alegre, no importa.
¿Qué?
Puede sonar más alegre. Y te voy a pedir que bajes el radio un poquito, que tienes atrás el radio muy alto.
Tiene que ser guajiro igual que Peña, con un radio ahí como, muchacho, ¿cómo estábamos hoy? Vamos, sí. Quítame el radio ese. Y habla.
No, ya, ya.
¿Cómo estás? Aquí tengo un socio tuyo, se llama Gilberto Mora.
Ah, cómo no. Él a cada rato me llama acá y conversamos de...
Bueno, ya ves.
Del béisbol y eso.
Vamos a hablar de pelota esta noche. Acaba de tomar siesta, ah, ¿verdad?
Sí.
Sí, se nota. ¿Por qué no te tomas un buen guarapo, un café negro? Bueno, vamos a hablar de pelota. A ver, ¿qué pasa con Alexander Guerrero? Un hit en los últimos tres partidos.
Alexander Guerrero aquí, ahora aquí en Puerto Padre, además la sensación aquí, hablando de lo que está haciendo allá.
Correcto.
Sacándolo de emergente y bateado de lo más bien.
¿Y qué pasa con Henry Urrutia, que no termina de ser titular con los Orioles de Baltimore?
Óigame, ese es tremendo bateador, para que lo sepa.
Bueno, pues
era ambidiestro, pero se dedicó más bien a batear a la zurda. Y es tremendo pelotero, para usted lo sepa.
La primera vez que lo subieron, sí, estuvo en las Grandes Ligas 3 semanas, batió 190 y lo bajaron a las ligas menores. La segunda vez que lo subieron, estuvo todo el mes de septiembre, sí. El año pasado, ¿te acuerdas, Guajiro? Batió 205 por ahí y lo bajaron otra vez.
Déjame decir algo de Urrutia. Él no ha tenido la oportunidad de poder jugar regular porque los Orioles es una novena que lleva 7, 8, 10 años que tiene novenas que son ganadoras. Y es muy difícil que un muchacho que juegue cada 10 días un juego para poder desarrollarse.
Claro que sí, es así.
Bueno, Gilberto, háblale aquí a tu señor.
Sinceramente,
déjame decirle algo a Orlando. ¿Sabes que los campeonatos nosotros formábamos aquí?
Sí.
Eso es interesante. ¿Estás escuchando, Orlando?
Sí, claro.
¿Y
me escucha?
Sí, cómo no.
Bueno, él no escucha, bueno, pero tú sabes cómo es la cosa.
Déjame decirte que tú sabes. Todavía tenemos tiempo para hablar de lo de Mora. Tú sabes que Mora va a ser una peña deportiva. Estabas oyendo el programa antes.
Sí.
En Puerto Padre. Va a ser por primera vez. Eso es una primicia para los fanáticos, ¿no?
Yo diría, y así darle las gracias a Oscar Suárez, que ha sido un ídolo dentro del béisbol tunero, dentro del béisbol puertoparense, porque fue el que conformó el C Deportivo Puerto Padre. Cuando Oscar debió haber jugado la primera serie nacional, no lo incluyeron, pero sinceramente, la cantidad de peloteros del municipio de Chaparra, Humberto López, el que hace Humberto López se llama el señor Oscar Suárez, que Humberto y yo jugábamos pelota juntos, y el que lo llevó al equipo Oriente Juvenil, que fue en el, estábamos hablando del San Zenón, al lado de Camagüey, que usted dirigió el equipo juvenil de Oriente, donde estaba varios valores grandes, y usted llevó a Humberto, lo llevó a Casonal con Braudilio Vinén, con Alarcón, que ya iba en declive, en decadencia. Entonces, yo sinceramente, Oscar, yo quisiera de todo corazón, porque lo que queremos es buscar la fraternidad, el amor fraternal en el béisbol de aquí de los Estados Unidos y el béisbol cubano, que es una cantera grande. Sabemos el caso de Juan Carlos Pérez, tremendo pitcher, de Furuya, Néstor Vega, de Humberto López, de Pedro Luis Sánchez, de Nelson Risco y muchos otros valores más. Okay. Entonces, de todo corazón, cuando el Corajuiro me pregunta de crear la peña, le digo, bueno, yo propongo al señor Oscar Suárez, porque Oscar tiene muchos fundamentos, y cada vez que existe una pregunta, las personas de Puerto Padre, Chapar, dicen, vamos a ver Oscar, déjame preguntarle a Oscar, porque ha sido una cátedra dentro del béisbol aficionado y béisbol profesional también.
Me pasé 20 años en la Serie Nacional.
20 años usted tuvo.
Oye, dispara, no importa que Mora. Mora no te deja hablar, olvídate, dispara tú, no tenga pena. Dime lo que estás pensando del béisbol de Puerto Padre.
tú sabes bien aquí, como cuando nos bajamos aquí, como nosotros vamos, como yo daba palo aquí. Eso es tremendo también, sí.
Bueno, muchas gracias a Oscar Suárez por compartir con nosotros unos cuantos minutos. Un abrazo para él. Damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. Hoy me preguntaron de Cuba cuál es el cubano que mejor está bateando actualmente en el béisbol de las grandes ligas. Se llama Yasmani Tomás, especialmente con los dos imparables de hoy. Está bateando 349, pero él no tiene el mejor promedio en base de los cubanos en las grandes ligas. Eso le pertenece a Yonder Alonso. Oye, esto, Guajiro, tiene un promedio en base porque es muy paciente, ¿ok? Casi todos los días le dan boleto. 427.
Increíble.
Sí, pero hay que tomar en cuenta que el señor Toma, o como quieran llamarle, y el otro no han jugado. Y entonces los turnos
al bate, perdón.
El caso de Morales es una cosa increíble. Los turnos, no ha perdido un juego desde que empezó la temporada y estaba el líder en empujada, sí, en doble.
Guajiro, pero estaba hablando de Yonder Alonso, y Yonder Alonso sí ha jugado mucho.
Sí ha jugado mucho. Yonder Alonso ha jugado más que Yasmani Tomás.
Sí.
Y los dos califican, ¿ok? Para esos dos, esas dos,
bueno,
categorías.
Pero yo me refiero que los turnos al bate, cuando tú tienes, oye, de 1-1 es 1000. Quiero decir que va a ser
no es que no tienen un turno al bate.
Lo de Morales es una cosa que yo estoy estudiando a Morales.
28
de una
juegos.
Forma increíble lo que está haciendo.
Ok, mira, vamos a hablar de Kendrick Morales. Ok, el muchacho de Fomento es el cubano que más impulsadas tiene, 32. El cubano que más hits tiene, 47. El cubano que más turnos al bate tiene, 160. Generalmente es Alexei Ramírez, pero este año los Chicago White Sox se han perdido 3 partidos por lluvia. Por eso que Alexei Ramírez, una vez que se jueguen esos 3 partidos, que va a ser ahora en mayo, acuérdate, no fue lluvia, fue por los disturbios en Baltimore,
claro,
que se cancelaron 2 partidos, pero otro fue por lluvia. Cuando Alexei Ramírez juegue esos 3 partidos, él va a ser el cubano con más turnos al bate y quizás con más hits también. Como el año pasado.
Eso es lo que estoy hablando yo. Cuando termina los turnos al bate, para clasificar para ser campeón bate, tiene que tener 502 turnos.
Sí.
De los 162. Nadie juega 162. Ahora, y el año pasado, ustedes saben lo que hizo el manager de Chicago, que lo sentó y falló un juego el señor Ramírez. Quiere decir que el esqueleto, como yo le llamo, sí, es un pelotero grande.
El cubano con más innings lanzados no es Odrizamer de Spain, es Roenis Elías. Tiene 32 2/3 innings lanzados. El año pasado, Roenis Elías fue el zurdo novato que más innings lanzó en todo el béisbol de las mayores.
Y uno de los que más jugó ganó 10-12 con un equipo que estaba desbaratado, completamente desbaratado.
Bueno, Gilberto Mora, el último minuto es tuyo.
Bueno, sinceramente, debo darle las gracias a todos los que de una manera u otra no me han hecho llegar aquí a esta linda emisora, una emisora que verdaderamente oigo en mi país, y sinceramente muchas gracias a las personas que se encuentran detrás del que nos ha hecho llegar con este sacrificio de ellos, con esta negación, y le doy las gracias también al señor José, al señor Rafael, que verdaderamente nos hizo una disertación grande del baloncesto.
Muchísimas gracias a Gilberto Mora y bienvenido.
Gracias.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado
gracias
al final
ustedes,
de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Gilberto Mora, Radio Martí.
Muchas
Nuestro
gracias.
Productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sabe, Belacuaín.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Gilberto Mora, de Puerto Padre. Rafael, Victoria de la Tuna.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, de Virginia. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario, de lunes a viernes, y en esta su emisora, Radio Martí.